13-0 en perspectiva.
Muy buenos días, Gonzalo Delgado, ¿cómo andás?
Muy buenos días, ¿cómo andan?
Qué lindo el fútbol uruguayo con solcito en las tribunas, otra cosa,
¿eh? Estuvo precioso el fin de semana para ir a ver fútbol.
Pero el sol no fue lo único que quemó a los hinchas, ¿no? ¿Hay algún resultado que carbonizó a una parcialidad?
¿Cómo estás con la metáfora, eh?
Un poeta.
Bueno, sí, estuvo complicada, sobre todo para Peñarol, obviamente, la tarde del sábado. Tarde que además, en realidad, ya casi como que es vieja, porque ya hubo cosas después del partido. Recordar, Peñarol perdió 3-2 con Rentistas, un partido en el que le pasó todo lo que te puede pasar, el golero que anda mal y que se come dos goles, el equipo que no funciona, y contra un rival que me parece que más allá del buen partido que hizo Rentistas maximizando sus posibilidades y jugando inteligentemente, es un rival que tiene mucho menos potencial, que viéndolo, a mí por lo menos me parece de los equipos que tiene menos potencial de los que he visto en el campeonato. Así todo, Peñarol perdió 3-2 y eso generó una crisis, sí, así con todas las letras. El cartel de crisis se metió en el vestuario de Peñarol, tanto que demoraron una hora en salir el técnico y el presidente, después de estar reunidos entre ellos, y anunciaron que el técnico sigue, que hay que trabajar, pero que se van a tomar algunas medidas que no quisieron hacer públicas. Pero no quedó ahí. Anoche hubo una nueva reunión en la casa del presidente Damiani, con el técnico Alonso, con el gerente deportivo Carlos Sánchez y con algunos de los dirigentes más cercanos, digamos, al presidente, en los que se le plantearon al entrenador algunas pautas. Y a mí me da la sensación, por lo que se comentaba después de la reunión, que le dieron como margen el partido con Racing para enderezar la cosa, o si no, seguramente se quede sin trabajo, para decirlo literalmente. Pero la cuestión es que Peñarol viene muy condicionado, que no ha podido ganar ni un partido todavía, que además yo creo que esta crisis tiene varias patas. Obviamente los resultados es la más obvia, pero también me parece que tiene que ver con el nivel de expectativa que se planteó Peñarol. Antes de arrancar la Sudamericana, dirigentes, incluso cuerpo técnico y jugadores hablaban de la idea de llegar alto en la Copa.
Sí.
No solo no llegó alto, sino que fuera en primera fase. No solo quedó fuera en primera fase, sino que en los primeros tres partidos del campeonato no pudo ganar. Entonces me parece que el nivel de expectativa también hace que hoy el golpe sea más duro. Y bueno, en eso está Peñarol intentando ver si en estos 15 días puede acomodar un poco las cosas para el partido con Racing. Recordemos 15 días, porque el fin de semana juega la selección y solo va a haber un par de partidos atrasados por el campeonato y no involucran a Peñarol, así que por lo menos tendrá un par de semanas para trabajar. Igual mañana hay reunión de directiva, más formal, no como la de anoche en casa de Damiani, en la que seguramente el tema saltará otra vez, pero mi sensación es que si Damiani y Sánchez lo bancan, al entrenador va a seguir trabajando por lo menos dos semanas.
Bien, ¿algo más de fútbol o pasamos a otros temas?
No, hubo varios partidos importantes.
Pensé que te ibas a centrar en Peñarol nomás.
No, pero alguno de Nacional te va a querer matar, si no. Hablamos de la victoria de ayer ante Sudamérica, una victoria, me parece que solvente, clara, 3-1. Es cierto que el partido se abre, cuando Nacional no le encontraba la vuelta, se abre con un error muy claro del arquero de Sudamérica. Hasta ahí Nacional la tenía muy complicada y Sudamérica le estaba haciendo un muy buen partido. También es cierto, como protesta Sudamérica, que hubo un penal muy claro a favor de la IASA cuando iban 0-0 y el árbitro no lo cobró. Pero después en la construcción del partido, digamos, en el resto, Nacional lo termina ganando con contundencia 3-1. Me parece que lo que más ha ganado, yo creo que el techo de Nacional futbolístico todavía está lejos de lo que vimos ayer. No me pareció una gran muestra futbolística de Nacional. Me parece que lo más importante que ganó Nacional en estos tres partidos fue seguridad y confianza. Un equipo que llegó con muchas dudas al arranque, con salidas de jugadores complicadas, con una pretemporada que tuvo malos resultados.
Sí, si hacemos el mismo, si comparamos, hacemos un paralelismo con el esquema que hacías de Peñarol, es todo lo contrario, ¿no? Digamos con cero expectativa.
Totalmente.
Y arrancó ganando todo.
Es que, a ver, ayer había un chiste en las redes sociales que era, si te decían antes del arranque, en tres fechas, ¿quién podía tener el laburo en riesgo?
A Robarrena.
Todo el mundo te decía Robarrena. Sin embargo, ganó los tres partidos y me parece que eso le da a Nacional lo más importante que necesitaba, que es seguridad. Yo creo que futbolísticamente le falta todavía mucho, pero esa seguridad era muy necesaria para trabajar. Claro, ahora viene un gran desafío que es Jardines y Danubio, ¿no? Uh-huh. Dentro de 15 días también. Me parece que va a ser la gran prueba de fuego para ver cómo viene, cómo está Nacional realmente. Pero bueno, por lo pronto ayer ganó en seguridad, fue contundente y sobre todo tuvo en sus dos puntas una muy buena performance que le permite como sonreír de cara a lo que viene. Otros resultados importantes,
sí.
Gran victoria de River 5-3 sobre Cerro en el Trócoli. River que no es puntero, pero que ganó los dos partidos que jugó, tiene un partido atrasado que jugará el domingo. River no asimiló bien el golpe de la eliminación a la Sudamericana, ganó con contundencia en el Cerro, y según nos decía Martín Rodríguez, que estuvo ahí, no solo dio una gran muestra de fútbol, sino que él vio el mejor partido en muchas semanas, el de la victoria de River ante Cerro. El otro puntero, junto a Nacional, es el tanque Sisley, que le ganó a Miramar Misiones 2-0 en el Méndez Piana. No lo vi al tanque todavía como para opinar, pero lo cierto es que los tres que jugó los ganó. Y la otra gran victoria, me parece, es la de Danubio. En Belvedere ante Liverpool, uno de los que se piensa va a pelear el campeonato, perdió 1-0, lo dio vuelta, terminó ganando 2-1 y jugando buena parte del partido con 10. La victoria de Juventud de Las Piedras también es muy importante, sobre todo por el tamaño del derrotado Defensor, que ganaba 1-0, pero terminó perdiendo 3-1 ante el equipo pedrense. Y además Cerro Largo y Wanderers empataron 1-1 y Racing le ganó a Fénix de visitante 2-0, un Racing que además ahora va con Peñarol. Así que veremos cómo sigue todo esto. Lo más importante, como decía, el Tanque y Nacional son punteros. Danubio está apenas a 2 puntos y además recibe a Nacional la próxima fecha. Y River está 3 puntos por debajo de los líderes, pero tiene un partido menos que cumplirá ante Cerro Largo el próximo fin de semana.
Ahora sí, Gonza, pasamos al básquet. Arrancó el premundial y Uruguay con resultados diversos.
Sí, diversos y previsibles en realidad. O sea, el partido duro, el que había que ganar, era Jamaica por la realidad de Uruguay, digamos.
Que se ganó raspando igual.
Y lo ganó ahí con un cachetazo de última hora, desde el último segundo, y eso permitió que Uruguay ganara el punto que tenía que ganar para pensar en pasar a la segunda fase. Ayer con Puerto Rico, uno de los más duros del campeonato, era bastante previsible que se perdiera y que se perdiera por distancia, así terminó siendo. Y hoy viene el partido con Brasil, que en realidad tiene como gran atractivo. En principio, el otro punto que Uruguay podía arañar, todo el mundo pensaba, era con Canadá, que es el último partido. Uh-huh. El tema es que Canadá, por ejemplo, le ganó a Brasil, ya en este devenir de partidos. Entonces, eso abre como una incógnita de, bueno, ¿cuánto puede dar Canadá y cuánto puede dar Brasil, que es el rival de hoy? 18-30, yo creo que en principio está bueno para los que no siguen mucho el básquetbol, ¿no? No darle color, digamos. Brasil es plenamente favorito ante Uruguay, lo ha sido en los últimos tiempos y lo ha sido en general, y me parece que lo más previsible es eso. Ahora vamos a ver qué puede dar Uruguay, sobre todo pensando en jugar un partido más de igual a igual, entre comillas, aunque Brasil es superior, que el de Puerto Rico, que era de esos partidos que sabés que estás lejísimos del rival antes de entrar a la cancha. Todo viene igual como se pensaba. Veremos qué pasa, si Uruguay puede arañar algún punto más y si no tendrá que ir a la segunda fase a pelearlo. Por ahora, lo previsto. 18-30 va hoy Uruguay-Brasil, va por DirecTV, por BTV, así que hay una amplia gama de posibilidades para verlo.
Por último, una vueltita corta al fútbol, porque se viene una fecha más de las eliminatorias.
Sí, simplemente para recordar que hoy arrancan los trabajos en el complejo Uruguay Celeste de cara al partido del viernes con Perú. Uruguay arranca a entrenar con un panorama que dice que de los 26 citados, 10 fueron titulares en sus equipos el fin de semana, 10 estuvieron en el banco y 4 de esos 10 entraron en algún momento del partido, y algunos muy importantes no jugaron. Por ejemplo, Lugano, que estuvo en el banco de su equipo en Inglaterra, o por ejemplo un par como Gargano, que vienen sin actividad porque recién solucionaron sus dónde van a jugar la temporada que se viene, o que ya arrancó en realidad. Así que con toda esa mezcla de realidades y con mucha expectativa, Uruguay encara el arranque de semana que tendrá el viernes a Perú en Lima y el martes a Colombia en Montevideo.
Muchas gracias, Gonza. Nos reencontramos mañana.
Que pase muy bien. Hasta mañana.